Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
La violencia no tiene cabida en democracia, ya sea por ultras de extrema izquierda o de extrema derecha, y debe rechazarse siempre.
Bueno, pues esperemos que esta noche no vuelva a haber altercados y esperemos que todos la condenen, sin hacerse líos, sin poner condiciones. Porque no se trata de quién gana o quién pierde con esta violencia, si pierde Sánchez, si gana Feijóo. Con violencia perdemos todos. Otra cosa es el derecho a reunión, por supuesto, que hay que respetar y tutelar. De momento no se cierra el acuerdo sobre la investidura, no se cierra el acuerdo y puede que Puigdemont siga apurando. ¿Por qué no se cierra? Pues parece que es por el llamado perímetro de la amnistía. Es decir, la amnistía, que jurídicamente es muy complicado admitirla, ya no se discute. Ahora lo que se discute es a quién se puede amnistiar, si dentro de la amnistía caben personas condenadas por delitos de corrupción o de otro tipo. Y la segunda cuestión es el llamado lawfare, la guerra con el derecho. Sánchez tiene que afrontar la petición que hace Puigdemont, que incluye la lista de amnistiados a Borrás, a Laura Borrás, que fue condenada por fraccionar contratos. Claro, se trata de amnistiar a alguien por corrupción. También quiere Puigdemont que se amnistie a su abogado Boye, que está procesado por un supuesto blanqueo de capitales, como sabes. E incluye en esa lista a Lai, que es director de su oficina en Waterloo y que está encausado por un presunto uso de dinero público. Claro, el Tribunal Constitucional afín a Sánchez se puede tragar el sapo de la amnistía, pero claro, tragarse el sapo de amnistiar a condenados por corrupción pues es bastante complicado, es tragar mucho. Marta Rovira, de Esquerra, hace unos días explicava cuál és el problema.
Si hem de fer una bona llei, una llei que no sigui recorreguda, una llei que no sigui impugnada al Constitucional fàcilment...
Queremos una llei que no sea impugnable fàcilmente al Tribunal Constitucional i para eso hay que ser muy cuidadoso, claro. Pero es que, por más malabares que se hagan, difícilmente en el Constitucional o difícilmente en Europa te van a admitir una amnistía para corruptos. Ese es el primer problema. Y el segundo problema es que Puigdemont quiere extender la amnistía a lo que se llama lawfare. ¿Qué es esto de lawfare? Es un término anglosajón, es un palabra inglés, que empezó a utilizar el populismo en América Latina hablando de golpe blando. Dice, hay golpe duro, sacas el ejército a la calle, y hay golpe blando cuando utilizas una guerra jurídica para derrocar a alguien en el gobierno. O sea, la palabra lawfare se refiere a la actuación de los jueces y de los tribunales con fines políticos. Aparentemente, pues oye, pues sí, no debe haber lawfare. Pero claro, ojo, porque si tú empiezas a decir que hay lawfare por todos sitios, guerra jurídica por todos sitios, lo que estás limitando es la independencia del Poder Judicial. Y ustedes, ¿qué he decidido?, dice un juez, García Castellón, he decidido imputar o investigar, que es lo mismo, a Puigdemont por terrorismo. ¡Ah, claro, claro! Esto es guerra jurídica. Lawfare. La amnistía tiene que detener eso. No. Detener la independencia judicial argumentando que los jueces pueden hacer guerra jurídica contra el independentismo supone acabar absolutamente con la independencia judicial. ¿Quién dice que una iniciativa judicial es guerra jurídica? Los jueces pueden, cuando la ley de amnistía esté en vigor, plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, que no saldrá adelante porque está en manos de Sánchez. Pueden plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Claro, los independentistas, Puigdemont quiere que se garantice que una iniciativa de ese tipo por parte de los jueces se frene invocando el lawfare. Eso supone acabar absolutamente con el Poder Judicial. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. El papel de las mujeres mediadoras es clave en la lucha contra la trata. Son mujeres que la mayoría de veces han sido víctimas de la explotación sexual y que ayudan a detectar casos que están sufriendo el mismo infierno que ellas han vivido. Una de esas mediadoras es María.
Realmente nuestro trabajo es un trabajo a pie de calle de detección de mujeres y niñas que están en situación de trata con fines de explotación sexual.
¿Cómo identificáis que alguien está sufriendo trata?
Vamos a distintos sitios y se ve claramente los indicios verbales y no verbales. Tú entras a un sitio, en un piso, hay una cámara y hay una norma, y si las mujeres no se pueden comunicar con nosotras en libertad, eso es son varios indicadores que ahí hay trata.
Con ella acabamos de hablar aquí en la tarde y es un reportaje que puedes volver a escuchar en nuestra web, en cope.es. Y el universo no ha sido siempre como pensábamos hasta ahora. Las observaciones del telescopio James Webb revelan la existencia de una nueva galaxia casi igual a la Vía Láctea, un descubrimiento que cambia la concepción establecida sobre el espacio y que es fruto de una investigación del Centro de Astrobiología de Madrid. José Luis Concejero.
Nos creemos que las respuestas a cualquier duda las podemos encontrar a golpe de clic en nuestro teléfono móvil sin ser del todo conscientes de que apenas conocemos el 5% de nuestro universo. Prueba de ello es el hallazgo de una nueva galaxia muy parecida a la Vía Láctea y que se habría formado, atención, hace 11.700 millones de años. Ha sido posible gracias a un telescopio espacial capaz de estudiar en detalle la morfología de galaxias lejanas como esta. Se trata de algo fundamental porque este hallazgo nos va a permitir conocer un poquito más sobre el origen del universo, un éxito de nuestro país que ha liderado este proyecto, un paso más para conocer realmente de dónde venimos.
Y quiero que te pongas en situación. Madrid, 10 de la noche, centenares de personas manifestándose frente a la sede del Partido Socialista en la calle Ferraz. Algunos de ellos, los más radicales, se encaran a la policía, patean las vallas de seguridad y entonces empiezan las cargas policiales para dispersarles. Sucedía este martes en las protestas contra la amnistía. Cerca de 400 antidisturbios de la Policía Nacional estaban desplegados en la zona para evitar problemas. Son los agentes de la llamada Unidad de Intervención Policial. ¿Cómo trabajan? ¿Desde dónde reciben las órdenes? En menos de una hora, en la linterna de COPE, vamos a responder a estas preguntas y hablaremos con ellos para saber su posición en la polémica por las cargas en Ferraz. Y hoy juegan Real Madrid, Real Sociedad y Sevilla en la Champions. Luis Munilla.
El Real Madrid, con la duda de Bellingham, busca la clasificación matemática para los octavos de final. Le basta un empate ante el Sporting de Braga en el partido que comienza a las 9 en el Santiago Bernabéu. También busca convertirse ya hoy en equipo de octavos la Real Sociedad, que recibe al Benfica desde las 7 menos cuarto en Anoeta, y además ya hay 11 confirmado en el Real Arena, Marco Antonio Sande.
Sí, en la Real Sociedad no juega Marí Traoré, que viene arrastrando molestias musculares. Sale de titular como lateral derecho a Aritz Elustondo. El resto lo esperado, con Cubo y Arzabal y Barren en el frente de ataque. El Benfica se presenta con Ángel Di María ya recuperado y en el 11 titular, pero no sale de inicio Gonzalo Guedes. 1.800 seguidores benfiquistas, con algún incidente leve registrado en los aledaños de Anoeta. Se va a rozar el lleno esta noche. Esto lo va a pitar el británico Anthony Taylor.
Si gana la Real esta noche y gana también el Inter al Salzburgo, estarían la Real y el Inter clasificados para octavos. Queda para las 9 el partido Arsenal-Sevilla, con el Sevilla obligado a puntuar para seguir con opciones. Tiempo de juego comienza hoy a las 6:30 en COPE. Contamos también que en el Real Madrid de baloncesto, Elien Diaye sufre una fractura en los huesos de la nariz, y en tenis, en unos minutos debuta España en la Copa Billie Jean King en Sevilla, duelo España-Canadá, con el primer partido entre Masarova y Stakusic. No juega Paula Badosa.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 10 grados y cielo gris en Cibeles. Mejor salir con paraguas por si llueve a última hora de la tarde. Acaba de restablecerse la circulación en la línea 1 del metro. Había estado suspendida algo más de una hora en ambos sentidos entre las estaciones de Menéndez Pelayo y Portazgo, pero ya está todo normalizado, ya vuelve a funcionar. En cuanto al tráfico, un accidente de salida en la 2 en Canillejas está generando atasco en ambas direcciones. Dificultades
de entrada además por la A1 en Las Tablas y A2 cruce con la M30. Y en ambos sentidos, A1 Alcobendas, A2 Torrejón y A4 Butarque. Complicaciones de salida por la A3 en Rivas y A5 Alcorcón. Y en la M40 en Coslada hacia la A3, Hortaleza A2 y Monte Carmelo sentido A6. El juzgado de violencia sobre la mujer de Getafe ha ordenado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza del hombre acusado de asesinar a su expareja el pasado sábado. Sigue la tarde.
Cuando eras pequeño y te preguntaban qué querías ser de mayor, ¿tú te acuerdas qué respondías?
Policía, guardia.
De mayor quiero ser profe.
Geóloga.
Bombero.
Bibliotecaria.
Profe de gimnasia.
Quiero ser pastelera.
Biomédica.
Inventor.
Bueno, lo cierto es que pasan los años, pero al final los niños y niñas suelen apostar por las profesiones tradicionales, ¿eh? Siempre sale bombero, astronauta, profesor, policía o, por supuesto,
futbolista.
Jugar al fútbol.
Futbolista.
Pues sí, futbolista, desde luego que sí. Bueno, mira, nuestro siguiente invitado en la tarde, Zuaitz Gurruchaga, pues seguro que si le preguntan de pequeño también hubiera respondido eso mismo, ¿no? Cuando era un niño en los 80. Tal era su pasión por el fútbol, que además con 13 años entró en el equipo infantil de la Real Sociedad y con 19 logró debutar con el primer equipo. Y allí, durante 4 años, sí, jugó en primera división con el equipo de toda su vida. Supongo que para alguien que siempre le ha gustado el fútbol, jugar al fútbol y siempre ha jugado, pues una cosa así es como tocar el cielo. Pero a veces tocas el cielo y cuando menos te lo esperas resulta que bajas hasta el infierno.
He venido a contaros un poco los altibajos de mi carrera deportiva. Aunque altibajo, bueno, hubo uno. Llegué a primera división, arriba, empecé a rodar cuesta abajo y acabé en tercera división en el Beasain.
A ver, y no es porque la tercera división sea un infierno, ¿no? Es más bien ese camino inverso que Zuaitz recorrió desde esa primera división pues hasta acabar en tercera. Él es el protagonista de otra de las historias que nos trae cada lunes y cada miércoles. Javi Nieves. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Qué historia tan...
Qué historión, sí.
Qué
sí.
Ganas tenía yo de hablar de este protagonista de hoy. Porque detrás de esta historia hay sufrimiento, hay mucha ansiedad, hay pánico. Pero también hay mucho de superación utilizando como herramienta el humor.
Como os he dicho, juego 4 años en la Real en primera. Para mí se me hizo un tiempo bastante corto. A la Real se le hizo eterno, la verdad. Pero ahí estuvimos. Jugar en primera es maravilloso. Trabajas pocas horas al día. 2 horas. 2 horas y media, si cuentas la ducha. Ganas mucho dinero, pero sobre todo no haces cola para ir a discotecas.
Bueno, hay, como te decía, mucho detrás de este descenso a tercera que él cuenta, bueno, pues con humor y de manera socarrona, pero hay mucho dolor, ¿eh? Tanto sí. Como para colgar las botas, crearse una nueva vida para sobrevivir. Y es que la depresión, la presión fue tal que padeció para rendir en el campo que acabó desarrollando pues un trastorno obsesivo compulsivo.
Sí, un TOC, sí, sí.
Exactamente. Zuaitz era capaz de fingir una caída al suelo. Si veía, por ejemplo, que iba a cruzar una línea de campo que pisaba primero con el pie izquierdo.
Fíjate, como para jugar al fútbol así, ¿eh?
20 años después, Zuaitz es otra persona, es otro hombre.
Bueno, pues sí, porque entre otras cosas, como hemos escuchado, es un estupendo monologuista, es presentador de televisión, actor de teatro y también escritor, porque estos días presenta su biografía, Subcampeón, se titula, que ha coescrito con el escritor Ander Izaguirre, autor de bestsellers como Plomo en los bolsillos y reciente ganador del Premio Euskadi de Literatura por Vuelta al País del Cano. Vamos a saludarle, si te parece, a los dos, porque nos están ya escuchando. Zuaitz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Ander? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y vosotros?
Bueno, a ver, Zuaitz, en tu historia hay muchas cosas súper interesantes, pero eso de que llegaras a salir al campo y ese trastorno obsesivo compulsivo te impidiera cruzar determinadas líneas, claro, me parece para jugar al fútbol imposible. ¿Cómo lo hacías para cruzar la línea de medio campo, de llegar al área? ¿Cómo?
Pues imagínate, si ya es difícil jugar bien en primera división estando normal, pues imagínate con un trastorno así, ¿no? Sí, era la verdad es que era un infierno. No solo era eso, ¿no? Pues también alguien que tiene TOC sabe que, bueno, también tiene problemas con la higiene, quiero decir, le da miedo tocar cosas y gente porque cree que hay virus, bacterias, enfermedades en todos lados. Por tanto, imagínate yo como defensa, pues cómo tenía que cubrir o marcar a los delanteros que estaban totalmente sudados, ¿no? Era como, tenía que estar cerca, pero no demasiado cerca. En fin, había mil historias de estas que hacían que fuera difícil, pues desde luego, triunfar en el fútbol en primera división.
Y lo llevas al terreno del humor. Hay una película también que habla de los talks, ¿no? Llevada al humor. Me imagino que es una manera de, bueno, pues de elevarlo a otra dimensión, ¿no?
Bueno, en mi caso, a mí me ha servido. Alguien que tiene TOC sabe que, bueno, las obsesiones que tiene son siempre, casi siempre, irracionales y muy absurdas, pero no eres capaz de controlarlas, aunque sepas que son absurdas. Hacer un chiste sobre una de estas obsesiones mías, a mí me ayudaba a relativizar o coger distancia y ver lo absurdo que era esta obsesión, ¿no? Por lo tanto, el humor me sirvió primero para eso y después muchas veces para esconder lo que hacía, porque las cosas que hacía eran muy, muy extrañas, ¿no? Imagínate limpiarte 30 veces las manos durante un día, ¿no? En un vestuario donde tienes 21 personas al lado, bueno, no mirándote, pero cerca. Uh-huh. ¿Cómo escondes eso, no? Entonces tenía que inventarme chistes para esconder lo que estaba, para hacer ver que lo que estaba haciendo era una broma cuando lo hacía totalmente en serio, ¿no? Bueno.
Ya, pero ¿qué fue lo que te pasó? Es decir, porque tú siempre habías querido jugar al fútbol y entiendo que como cualquier futbolista que además empieza las categorías inferiores del equipo de su vida, lo que quiere es llegar arriba del todo y jugar en primera división y tú lo conseguiste. ¿Qué fue lo que ocurrió? Quiero decir, ¿has conseguido analizarlo y has entendido por qué esa presión que te impedía o realmente es algo tan incontrolable que no se le puede buscar explicación?
Bueno, yo debuté con 19 años en primera división y era un crío y, bueno, siempre he pensado después que para triunfar a esa edad en primera división, con la presión que hay, pues hay dos maneras, o ser muy maduro, es decir, más maduro de lo que te toca en esa edad, o ser un inconsciente, ¿no? Y no darte cuenta la responsabilidad que cargan en tus hombros. Y yo no fui ni una de las dos, ni demasiado maduro, ni inconsciente, y por eso creo que no pude gestionar aquella presión y poco a poco pues fui cayendo pues en ansiedad, depresión y finalmente, como os decía, en este TOC, ¿no?
Uh-huh. Pero es tremendo porque cuentas que tú querías que tus compañeros de equipo estuvieran como tú, estuvieran tristes como tú. Lo expresas muy bien, ¿no? Tú dices, yo quería hasta que mi equipo llegara a perder. Fíjate, el equipo de tu vida por el que querías estar, tu sueño, y llegaste hasta ese punto, Zuaiz.
Sí, bueno, así, si la gente lee el libro Subcampeón, pues se dará cuenta, pues entenderá, ¿no? Lo que quiero decir, ¿no? Lo que pasa es que el 2002-2003 la Real está a punto de ganar la Liga, yo estoy en aquel equipo, pero yo estoy hundidísimo, estoy con una depresión y un TOC tremendos, es un infierno, y sentía que cada vez que ganaba la Real, que era casi siempre, bueno, la distancia entre mi tristeza y la felicidad de toda la provincia pues se alejaba, se agrandaba, y cada vez que perdía, que era pocas veces, pues se acercaba esa gente a mi tristeza un poquito, ¿no? Y bueno, mal de muchos, consuelo de tontos, es así, ¿no? Hasta que, bueno, estábamos a punto de ganar la Liga y yo sentía que es que no, iba a ser insoportable para mí gestionar toda aquella alegría alrededor cuando yo lo único que quería era meterme en una habitación y llorar, ¿no?
Jo.
Eso es lo que pasó.
Tremendo. Y ahora, aparte ya de esos monólogos en que tú todo esto lo analizas con mucho humor y muy divertidos además, ahora llega también este libro Subcampeón que has escrito también con Ander Izaguirre. Ander, tú, por cierto, a Zuraitz la primera vez, digamos, que le ves es precisamente en el campo. Tú desde la grada de Anoeta, ¿no?
Sí, claro. Bueno, la primera vez seguramente en la tele, que es cuando él debuta en Madrid contra el Atlético de Madrid, y muchos aficionados lo recordamos, no jugó mucho aquellos años y tenemos un recuerdo un poco borroso, pero lo que sí recordamos es su debut. ¿Por qué? Porque al pobre lo expulsaron. O sea, todos los debuts de Zubaitz son bastante rocambolescos y siempre pasan cosas curiosas, ¿no? Y veías a aquel chaval que acaba pues expulsado, llevándose las manos a la cara en la tele con todo el mundo mirando, y si buscáis el vídeo, se le ve que le está dando ahí casi un ataque de angustia el día que era el debut en primera, ¿no?
Es que
ese es el recuerdo que tenemos muchos de Zubaitz. Uh-huh. Sí.
Uh-huh. Oye, has escrito el libro a cuatro manos con muchísimas conversaciones con Zubaitz, me imagino, Ander. Ahora que le tienes delante, no sé si se lo has dicho alguna vez o no, pero cuéntanos qué es lo que más admiras de Zubaitz y lo que más te ha sorprendido de él.
Bueno, yo diría dos cosas. Una, la valentía, que creo que está quedando obvia también en esta entrevista, ¿no? De contar cosas que poca gente contaría, que un futbolista no contaría, de sus miedos, de los trucos que hace para intentar eludir un poco de responsabilidad. También, bueno, otros tipos de problemas que tuvo Suárez con la gente alrededor, que los cuenta con mucha valentía. Y una cosa que a mí me volvió loco cuando él me propuso escribir este libro es la capacidad que tiene para hacer humor, para... Cuenta cosas terribles, él lo pasó muy mal, pero te acabas carcajeando y casi llorando de risa, porque tiene una capacidad de encontrarle lo absurdo. Y encima siempre de una manera muy empática, es decir, no hay que confundir el humor con la burla o la frivolidad. Es ver, tomar la distancia y es él el que puede reírse, ¿no? De cosas ridículas que hacía en esa época o cosas que le pasaban, expulsiones, fracasos, penaltis fallados. Y él, bueno, como monologuista, pues tiene un instinto... Él me pasa a mí unos primeros textos y yo... Es fácil igual sonreírte leyendo un texto, pero que te salga una carcajada espontánea, a mí eso no me pasa casi nunca. Y con Suárez me pasaba, que hay dos o tres momentos del libro que para mí son de carcajada abierta. Aunque estés solo en casa, te carcajeas, de verdad. Y eso a mí, esa combinación de humor y tragedia, como escritor, eso me volvía loco.
Claro, es tiene un mérito, desde luego, brutal, Suárez, porque... Porque, claro, estamos hablando, efectivamente, al final, de un problema de salud mental. Porque tú, cuando eres consciente de lo que a ti te está pasando en el campo, es realmente un problema. Y le pones nombre a esto.
Bueno, nombre me lo puso la psicóloga, la primera psicóloga a la que acudí, ¿no? Porque yo no sabía, ahora le pongo nombre, pero no sabía lo que me pasaba. Uh-huh. Creía que me había vuelto loco, ¿no?
Ya.
Es una palabra, pues, incluso fea, ¿no? Me volví loco, pero es lo que pensaba, ¿no? Y claro, y gastaba muchas energías con las obsesiones y las compulsiones, pero gastaba aún más energías disimulando todo esto. Imagínate claro, ya es disimular esto en cualquier oficio es difícil, pero si hay 30.000 personas mirándote en un estadio...
Es que es como lo hacías.
Seis cámaras cada...
¿Tendrás alguna anécdota de estas de decir, bueno, que la gente te miraría desde la grada y tú... Yo no sé cómo lo conseguías.
Cuéntanos, ¿a qué llegabas a disimular?
Bueno, mira, hay una escena en el libro en la cual yo salgo, llevo 7 meses sin jugar un partido y de repente voy a jugar titular con la Real a punto de ganar la Liga. Y el día anterior me sacan una foto, un periódico me saca una foto, yo abriendo o cerrando la puerta del coche, ¿verdad? Y ponía algo como, mira, Gurruchaga, pues como no está acostumbrado a ir convocado, pues se le olvidó la mochila en el coche y llegó el último y después volvió al coche y... No, algo a él no le pareció, a él le pareció algo gracioso y yo lo que estaba haciendo era reasegurando 5 veces que la puerta estaba bien cerrada porque yo necesitaba reasegurar todo 5 veces. Pero no quería que aquel periodista lo viera o se diera cuenta, por lo tanto, lo hice 3 veces, subí al autobús, volví a bajar y lo hice 2 veces más. Bueno, algo absurdo, irracional, pero bueno, eso era el TOC.
Bueno, es una historia que yo creo que cualquier persona, desde luego, debe conocer, especialmente a alguien que haya sufrido, pues, a lo mejor un TOC como el de Thwaites o todo similar, o alguien que esté como en la cúspide, ¿no? Parece que toda la gente que triunfa, que está arriba del todo, no puede sufrir estas cosas. Bueno, Thwaites lo ha sufrido, además, en el fútbol, en primera división, en el equipo de sus amores. Y lo está contando así, además con este humor, de verdad yo creo que tiene un mérito extraordinario lo que estás haciendo ahora y también este libro que habéis escrito a dos manos con Ander Izaguirre. Por cierto, he de decir que juega la Real dentro de un rato, porque tú los partidos en Champions contra el Benfica, que nos desdoblamos además aquí en la programación de COPE, porque empieza muy pronto, a las 7:45, ves los partidos, ¿no?
Oye, mira, pues Ander va al estadio y está aquí todo tenso porque empieza a las 7:45.
Que no llega.
Y yo lo veré en la tele en algún bar, pero Ander está nervioso.
Bueno, lo escuchas por la radio si no en tiempo de juego. Gracias.
Sí, no hay ningún problema.
Gracias a los dos, ha sido un placer, ¿eh?
A vosotros.
Muchísimas gracias.
Vale, dejamos
un abrazo enorme.
Que vaya corriendo al estadio para ver la Real ahí en directo. Bueno,
sí, señor. Qué valentía.
Qué historión, ¿eh?
Qué ejemplo. Y lo que no sabemos que hay detrás del deporte de élite, ¿verdad? Muchas
Sin
veces.
Duda. Javi Nieves, gracias.
Gracias, Pilar.
Un abrazo. Pilar. ¿Qué nos vamos a la mutua, Rosa Rosado?
Sí, Pilar, que todos hemos pasado por esto cuando te enteras que tu seguro te ha subido el precio otra vez a buscar otra aseguradora para ahorrar un poquito. Bueno, pues no busques más. Vete a la mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea, tan fácil como llamar al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la mutua, condiciones en mutua.es.
Pues sí, nos desdoblamos, es verdad, hay Champions, juega la Real, juega también el Sevilla, juega luego más tarde ya el Real Madrid, todo hay que decirlo, pero nosotros seguimos también en la tarde. Y además con un tema muy, muy interesante, porque Navarra es la primera comunidad que aprueba la obligatoriedad de la jornada partida en infantil y primaria. Ahora te contamos. Me, come with me, burn like the sun.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Me comunica que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carlas cambia, Carlas repara.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que estés tranquilo cuando no estás en casa. Te acompañamos durante todo el proceso, sí, sí, de principio a fin, desde la asistencia en las gestiones jurídicas hasta la rehabilitación de tu vivienda una vez recuperada. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía ahí abajo?
Sí, han robado a los del segundo este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ya, se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes lo que se lleva? Se llevan los rebozados sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda la merluza, la tempura, los calamares, todos los rebozados salen crujientes y tiernos. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, rebozar sin huevo está de moda. Yolanda es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
Polestar 2. La evolución continúa. Mayor autonomía, mayores distancias. Tu 100% eléctrico de diseño escandinavo, ahora con 654 kilómetros. Reserva tu prueba de conducción con un experto. Polestar.com.
Mano, mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. A los profesionales no nos gusta perder el tiempo buscando material entre mil estanterías y pasillos. En realidad nos encantaría que alguien lo hiciera en nuestro lugar. En Mano Mano Pro te asesorará nuestro equipo de expertos en tus compras de lunes a viernes de 8 a 6.
Mano Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Llega a ser agobiante. Todo el rato lo mismo por todas partes. Paso.
Un 30% de los españoles ha dejado de tener interés por las noticias. Pero una gran mayoría sigue tomándose 20 minutos para reflexionar, para ver la realidad como es, contada desde el rigor y la objetividad. Información para que tengas tu propio punto de vista. 20 minutos, diario abierto.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
¿Por qué elegir un solo destino si puedes visitar muchos en un mismo viaje? Con Celebrity Cruises, disfruta de tus próximas vacaciones en un resort de lujo sobre el mar y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo de El Corte Inglés. Consulta condiciones y reserva ya tu crucero en Viajes El Corte Inglés.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Tarde, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Se cumplen 2 meses desde el inicio del curso escolar y ya tenemos una novedad importante. Navarra será el año que viene la primera comunidad autónoma en revertir el horario escolar de continuo horario partido. Una decisión que afecta a todos los alumnos de infantil y primaria de los colegios públicos de la comunidad foral. Aún así, es verdad que cabe la posibilidad de que cada centro elija de nuevo su jornada por votación. Para ello necesitará una mayoría cualificada de 3/5 partes de cada centro, lo que complica el cambio. Sin lugar a dudas, esta es una noticia importante para la vida escolar, en este caso de Navarra, y puede empujar a otras comunidades a seguir sus pasos. Pero, ¿cómo ha caído esta decisión entre el profesorado?
Ha caído con bastante estupefacción, dado que el 84% de los centros de educación infantil y primaria de Navarra tienen desde hace varios años implantada la jornada continua, gracias y precisamente a que las familias votaron por este tipo de organización escolar. Debemos recordar que para el paso a la jornada continua, la comunidad educativa tuvo que votar con amplias mayorías, tanto en el consejo escolar como 3/5 partes del censo total de las familias.
Es Arancha Ruiz, profesora de infantil y primaria, es madre y es portavoz del sindicato de profesores Esteilas. Bueno, esta nueva regulación, que atiende, dice, solo a razones pedagógicas, establece que por obligación los centros ofrezcan actividades de atención al alumnado al mediodía hasta que se reanuden las horas lectivas de la tarde. Hasta ahora, las horas de la tarde quedaban cubiertas con extraescolares.
La función de los centros escolares es educar y formar al alumnado, no cubrir la jornada laboral de las familias. Bueno, aún y todo, el hecho diferencial de nuestra jornada continua es que es mucho más flexible para las familias, ya que yo, por ejemplo, como madre, puedo optar por recoger a mis hijos o a las 2:10 después de clase, o a las 2:30 después del comedor, o a las 3:10 antes de que entren en clase por la tarde, o a las 4:40, 5 de la tarde, después de la extraescolar de la tarde.
Bueno, en Navarra hay 170 colegios públicos, de los cuales 58 han pedido que se mantenga el horario que ya se había decidido previamente. La verdad es que el debate de jornada continua, jornada partida, viene ya de largo. A finales de los 80 en Canarias se instauró la escuela solo por la mañana y a partir de ahí otros colegios pues se fueron sumando. Hoy, en 8 de cada 10 colegios públicos dan todas las clases del tirón y los alumnos ya no vuelven por la tarde. Una transición que ahora se cuestiona. Fue antes del verano cuando la OCDE señaló que la jornada intensiva estaba detrás del fracaso escolar y del aumento del absentismo. Lucas Gortázar es consultor y coordinador de educación de SADEC Pool.
Las administraciones deciden mirar para otro lado y trasladan la decisión de qué jornada tener en una escuela pública a los docentes y a las familias. Es una decisión realmente asimétrica, los docentes están más organizados, tienen más capacidad de movilización, en vez de, digo, las administraciones, pues tomar la decisión de poner los recursos para garantizar comedores, el apoyo por las tardes y demás. Y al final pues es una especie de dejación de responsabilidades por parte de las administraciones y por otro lado pues una lucha sindical que como todas son legítimas pero que al final está dañando la calidad de los centros educativos y por tanto de la educación de nuestros hijos.
En estos momentos, como decimos, en todo el país el 80% de los colegios tiene jornada continua, intensiva, y solo un 19% la tiene partida. Ana es madre de 2 niños de 4 y 9 años que van a un colegio con jornada partida.
Nosotros elegimos un colegio que tuviera jornada ampliada porque por la jornada laboral, ¿sabes? Entonces, para ahorrar costes en que luego tienes que o contratar a una persona o contratar extraescolares y demás. El caso es que, viviendo la experiencia que hemos vivido todos estos años y demás con la jornada, en cuanto para familias, está muy bien.
Vale, pero es que estamos escuchando a los profesores, estamos escuchando a los padres, pero esto supongo que el cambiarlo o no tendrá más que ver con los niños, ¿no? ¿Hay evidencias científicas de lo que es mejor para ellos?
A nosotros nos sale una cosa positiva de la jornada continua, que es que hacen más deporte. Del resto de cuestiones, como cuánto duermen, a qué horas comen, cuánta televisión ven, e incluso cuánto tiempo pasan en familia, nos sale que va peor o que gana muy poco, ¿no? Te quiero decir, dormir duermen menos, nos sale de media, duermen 42 minutos menos los que van a jornada continua que los que van a partida, hacen media hora más de deberes al día, porque tratan de compensar lo que rinden menos por la mañana, también pasan 43 minutos más al día de pantalla.
Es Daniel Gabaldón, sociólogo especializado en educación de la Universidad de Valencia. Asegura, como acabas de escuchar, que más bien esto beneficia el horario continuo a los adultos más que a los niños. Bueno, para seguir hablando de esta cuestión, que desde luego tiene muchos matices, voy a saludar a Ángel Martínez, economista e investigador de SADE ECPOL. Participó en el estudio Jornada Escolar Continua, cómo la pandemia está acelerando un modelo social y educativo regresivo. Hola, ¿qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y vamos a intentar, si te parece, poner en el centro a los niños, ¿no? Porque digo yo, la OCDE cuando advirtió que la jornada intensiva no era la adecuada, hablaba de que se había detectado que había subido el absentismo escolar y que había bajado el rendimiento, y lo achacaba precisamente a esta jornada continua. Hemos escuchado, como decimos, sobre todo pues el tema de que si los padres no pueden conciliar, que si los profesores prefieren una cosa u otra, pero vamos a hablar de los niños. ¿Qué pasa con ellos? ¿Es verdaderamente mejor una jornada partida que continua?
Bueno, pues el estudio lo hicimos pensando en todas las perspectivas, pensando en la parte de familias, profesorado y también de alumnos. Y en la parte de alumnos, tenemos, por desgracia en España, no es algo que se haya medido bien, es muy habitual por parte de los sindicatos de profesores argumentar que, bueno, pues como centros como de Castilla y León, por ejemplo, pues tienen la jornada continua totalmente implementada y Castilla y León tiene mejores resultados de PISA, pues que entonces correlación es causalidad y por consecuencia la jornada no puede ser mala para los resultados académicos de los alumnos, y por desgracia así no es como se miden las cosas, así no es como se evalúan las políticas educativas, y por desgracia en España no tenemos mucha evidencia de qué efecto tiene pasar de un tipo de jornada a otra, pero lo que sí tenemos es mucha evidencia de otros países que han implementado políticas para alargar el tiempo en la escuela de los alumnos, países tanto europeos como americanos, y básicamente lo que encuentran es que un mayor tiempo de permanencia en la escuela tiene un resultado muy positivo sobre los niveles de aprendizaje y de bienestar socioemocional del alumnado, y que además esos beneficios se tienden a concentrar entre los alumnos que vienen de hogares más desfavorecidos. Es decir, todo lo que no traen aprendido de casa, digamos, estar un poco más dentro de la escuela, que les ayuda mucho más a igualarse con sus compañeros de entornos más favorecidos.
Es decir, que ir a clase por la mañana, pero también por la tarde, además, beneficia más a los alumnos más vulnerables.
Sí, y aparte porque por mucho que también a veces se diga que las horas de la tarde pues no tienen ningún resultado porque ya los niños están muy cansados y no aprenden, pues por la literatura que tenemos sobre los biorritmos de los niños, en este caso del alumnado de primaria sobre todo, pues sabemos que eso tampoco es cierto, que realmente lo que viene sucediendo es que las peores horas para el aprendizaje de los alumnos son las que precisamente la jornada continua incluye, es decir, son las últimas horas, empiezan 8:30, y esas últimas horas antes de la salida ya a comer a su casa o al comedor escolar si lo tienen, pues esas son las que con diferencia, claro, tienen un rendimiento menor. Y sin embargo, después de una parada para comer y el recreo después del comedor, pues esas últimas horas de la tarde no son tan productivas como las primeras de la mañana, pero desde luego son mejores para el aprendizaje que las últimas horas que se están aprovechando ahora mismo en la jornada continua.
Lo que significaría, Ángel, no sé, que dicen los estudios que vosotros manejáis, que claro, es mejor, por tanto, hacer un parón, es decir, que tanta clase seguida una detrás de otra es agotador. Entonces, ¿no?, que es mejor hacer un parón, como sea, y luego continuar.
Correcto. En términos de aprendizaje es mejor, insisto, esto nos basamos en evidencia de otros países que es donde se ha hecho de una forma rigurosa para poder evaluarlo, Alemania, Dinamarca en su día y países latinoamericanos que también lo han implementado, reformas para pasar a lo que es una jornada escolar completa, que efectivamente tenga un parón y los niños se queden no hasta las 7 de la tarde, como dicen algunos, para intentar ridiculizar la jornada partida, sino hasta las 4, 4 y media, que puedan entrar un poco después. Y también, ya de paso, es otra de las ventajas de la jornada partida, pues que coman a una hora más razonable, porque si la salida se produce a las 2, 2 y media, pues tenemos a niños que están comiendo a las 3, 3 y media de la tarde, que es tardísimo.
Es tardísimo.
Y que, vamos, ningún pedagogo lo recomienda.
Absolutamente, y ningún nutricionista y ningún cronobiólogo ni nadie. Y además entran muy temprano, lo cual en muchos casos les obliga a madrugar muchísimo también, ¿no?
Correcto. Y de nuevo, pues eso hace que empeore el rendimiento en esas primeras horas, aunque sigue siendo bastante alto, pero desde luego no sería lo ideal. Lo mejor sería pues, que entraran un poquito más tarde, que despreciásemos esas horas que ahora mismo se están recogiendo con la jornada continua de 1 de la tarde a 2 de la tarde, más o menos, o 12:30 a 2 de la tarde, y que las dedicásemos al parón, al primer parón, el primer recreo. Y después del parón de la tarde, pues que ya se siguiera, porque esas horas después del parón de la comida, pues insisto, no tienen un efecto nulo sobre el aprendizaje, todo lo contrario, sino que se recupera la atención que en esas últimas horas.
Bueno, los expertos creo que, aunque dices que faltan estudios en España, pero bueno, en principio con lo que manejáis, desde luego lo tenéis bastante claro, esta iniciativa de la Comunidad Foral de Navarra, pues es la primera comunidad que decide revertir, por tanto, esta situación. No sé si lo va a tener fácil, porque ya vemos que hay ya mucho ruido y mucha oposición, pero es un paso importante, ¿cómo lo veis vosotros esto?
Es un paso importantísimo. De hecho, el estudio que hicimos lo hicimos al calor de la pandemia prácticamente porque nos preocupaba mucho que con la excusa de la pandemia muchos centros pasaron a jornada continua precisamente para reducir las horas del alumnado dentro del centro para intentar prevenir el contagio de la COVID-19. Y lo que veíamos es que con lo que se empezó con la excusa de la pandemia se consolidó mucho después de que ya llegasen las vacunas y pasara toda la época de la pandemia. Y precisamente, además de todo lo que hicimos de cuantificar el coste para las familias en 8.000 millones de euros de jornada continua, también hicimos una encuesta a una muestra muy amplia de profesores de primaria y segundo de infantil y nos dimos cuenta de por qué era tan difícil que los centros, primero, que se votara con criterio dentro de los centros, y por eso pensamos que es una mala idea que las administraciones educativas deleguen esta decisión a los centros, y también de por qué es muy difícil que un centro que ha votado pasar a la jornada continua vuelva en algún momento determinado a la jornada partida. Y es que lo que les preguntábamos a los profesores era quién informaba a los padres y madres cuando se da el debate de la jornada en el centro, ¿quién les daba información sobre los efectos de la jornada escolar? Y lo que veíamos era que quien les informaba eran los propios profesores, que son obviamente parte interesada porque son los grandes beneficiados de la jornada continua, y el equipo directivo. Entonces, no un agente imparcial como podría ser pues la propia administración educativa, las consejerías de cada comunidad autónoma. Por eso es tan complicado, se genera un ambiente muy enviciado dentro de los centros y es extraordinariamente complicado que los padres decidan con rigor y con toda la información necesaria para tomar esta decisión.
Bueno, pues veremos qué pasa. Es un primer paso, como bien decimos. Y a ver, Ángel Martínez, economista e investigador de SADEC Pol. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
Está todo el mundo muy nervioso y conviene levantar el pie del acelerador. Si a mí me preguntan mi opinión personal, les diré que manifestaciones en sedes de partidos políticos, cual scratches, no me gustaron antes, no me gustan ahora. Las manifestaciones son legítimas, pacíficas y ejemplares.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Escúchale de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Niños y niñas ya están pensando en los juguetes.
Y seguro que Papá Noel y los Reyes Magos también.
Por eso, hasta el 19 de noviembre, todos los juguetes tienen un 25% de regalo en El Corte Inglés.
Para ahorrar en más juguetes del 21 de diciembre al 2 de enero.
¡Hakuna Matata!
Ahorra y sé feliz. Hasta el día 19, 25% de regalo en todos los juguetes.
En El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Soy optimista. Y si me dejo llevar por las noticias, pues olvídate.
Un 30% de los españoles ha dejado de tener interés por las noticias.
Pero una gran mayoría sigue tomándose 20 minutos para reflexionar, para ver la realidad como es, contada desde el rigor y la objetividad. Información para que tengas tu propio punto de vista. 20 minutos, diario abierto.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro. Y ahora, disfrútalo hasta el 10 de enero. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año con el lema Una amistad que teje la historia, con testimonios, mesas redondas, exposiciones y espectáculos, restauración y zona infantil. La entrada es libre. Encuentro Madrid cumple 20 años. Te esperamos del 10 al 12 de noviembre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa en encuentromadrid.com.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base. Misioneros por el mundo. Nueva temporada. Sierra Leona, McKenny. El viernes a las 10 menos 20 de la noche, en 13.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en balduero.encasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Adelántate al Black Friday con los tecnoprecios del Corte Inglés y el Xiaomi Redmi Note 12 Pro de 256 GB por 249,90€.
O el smartwatch Xiaomi Watch S1 a 119€.
Además, descubre que detrás de cada tecnoprecio siempre hay grandes tecnoventajas.
Adelántate al Black Friday en tienda web o app del Corte Inglés.
Ofertas válidas hasta el 12 de noviembre.
Oferta de trabajo, cero candidatas. Oferta de trabajo, cero candidatos. Oferta, oferta, cero.
En España hay miles de puestos sin cubrir en el sector de la ciberseguridad. El nuevo certificado profesional de Google en ciberseguridad prepara a cualquier persona para trabajar en este campo en menos de 6 meses. Más seguridad con Google.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar. Muy flexi, muchos cars.
No le baja la fiebre, tiene 2 meses.
Necesito una cita, es urgente.
Sí, ella es mi madre, es diabética.
En estos momentos, ¿qué seguro de salud elegirías? Mafre Salud, la telemedicina más avanzada. Cita online, videoconsulta con especialistas y centros médicos Mafre Salud. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 18 de noviembre. Consulta condiciones en carlas.es.
Me comunican que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Como siempre, tres chispazos. Volveremos a la calle Ferraz. Álvaro García se está yendo para allá. Esperemos que a contar la manifestación.
no lo que hagan una panda de ultras que van a liarla y que si van a ello, la acabarán liando. Esperemos.
Esperemos que no.
En el tema del día vamos a hablar precisamente de las UIP, de los antidisturbios de toda la vida, que ahora se llaman UIP ya desde hace unos años. ¿Quiénes son? ¿De dónde reciben las órdenes? ¿Qué les pasa en Urquinaona? ¿Qué les está pasando estas noches? Hablamos de la política, hablamos de unos y otros y se nos olvidan los protagonistas. Hoy vamos a hablar con algunos de ellos.
Interesante.
Y vamos a contar una historia tremenda de una actriz china que se llama Li Yanli, que llegó hace unos días a Madrid en avión, ha pedido asilo, es cristiana, allí la están persiguiendo en su país de una manera pavorosa, no se lo han aceptado, la van a deportar. La Asociación de Abogados Cristianos la sacó del avión literalmente por los pelos hace unos días y o se hace algo o el viernes la devuelven a China, la deportan a China.
Jolín.
Es tremenda porque está convencida de que allí la van a desaparecer, para entendernos, y la historia de Li Yanli es tremenda. Está aquí en Madrid y solamente pide ayuda. Luego lo contamos.
Pues te escuchamos.
Adiós, familia.
En la linterna en unos instantes. Te estamos contando una de las tácticas que utilizan mucho los y las influencers, que es comprarse ropa, ponérsela, generan contenido con ella y luego, claro, la devuelven porque, en fin, son influencers. Bueno, no sé. Pero claro, la cuestión es, ¿tú has hecho algo parecido alguna vez? ¿Nos lo quieres contar? ¿Qué dice la gente, Rosa?
Bueno, pues que esto da para una película, porque a veces es que la realidad supera la ficción. Mira.
Hola, buenas, gente. Yo la verdad que hice una cosa que me arrepiento, pero es que lo necesitaba. Yo soy repartidor. Se me averió la moto y estuvo mucho tiempo en el taller. Yo tenía que seguir repartiendo, entonces me dediqué a ir tienda por tienda de motos para que me dejasen una moto de prueba, que estaba interesado en comprarme una marca y tal y cual. Entonces me dejaba la moto de prueba para yo ir haciendo mi reparto. Así me recorrí pues muchas tiendas concesionarias de motos con la moto de prueba para no perder mi trabajo, claro.
Bueno,
un saludo, gente.
Pero por una buena causa en este caso.
Bueno,
frívolo, era un trabajo que tenía que mantener y además él lo decía, voy a probar la moto.
Sí, pues sí, está. Sí. También probamos, ¿no?, la ropa, le damos un uso y luego la devolvemos. Pensaba yo que si te compras algo y lo tienes que arreglar, pues ya no.
Hombre, no.
¿Procede devolverlo? Pues,
no.
Pues sí, Pilar.
No.
¿Sí?
Buenas tardes. Pues esto lo hizo una tía mía y ya que está jubilada lo puedo contar. Compró en un gran centro comercial un vestido para una boda. Ella en su tiempo era modista, lo compró porque le gustaba, lo deshizo por completo, el largo, la cintura, lo tocó para que quedara perfecto para la boda. Y después de la boda, como no se lo volverá a poner, le volvió a poner la etiqueta y lo devolvió arreglado a alguien se lo quedaría, que le vendría bien la cintura, el largo y todo.
Un ¿Pero saludo. ¿Qué me estás contando?
Pues sí.
¡Hala! Pues ¡Hala! Imagínate cuando fuera alguien a por el vestido, imagínate, talla 40, y dices, pero si esto no me entra.
Bueno, cosas que pasan. La gente, de todas formas, es muy atrevida, porque nos olvidamos de que hoy en día es que se sabe todo, fijaos.
Hola, buenas tardes, gente. Tengo unos clientes que tienen una tienda de ropa un poco exclusiva. Va gente, compraba unos vestidos pues para comuniones, para bodas, y luego los devolvía a los días. Entonces, ¿estos cómo miraban si estaba usado o no? Pues se metían en las redes sociales, y entonces, como la gente cuelga todo, si no es uno, es otro, entonces veían si se habían puesto el vestido o no, y entonces por eso sacaban cuando la gente se probaba y se los llevaba y luego lo devolvía y estaba usado pues de bodas y comuniones.
Claro.
Adiós,
señor, efectivamente. ¿Quién no cuelga en redes alguna foto de la boda, la comunión, y allí te han pillado?
Exactamente.
Pero si, imagínate cuando te saca, cuando vas a devolverlo y te saca el dependiente la foto. En Instagram dice, pero si te he visto con el vestido puesto.
Efectivamente.
Mírala, aquí estás.
Y si no son las redes, cuidadito con lo que nos cuenta también Manuel.
Buenas tardes, gente. Pues yo fui a una boda hará unos 5 o 6 años en la que una de mis amigas quiso hacer lo que estáis hablando. Fue a una tienda, se compró un vestido. ¿Qué pasó? Que los novios en aquella boda daban unas pegatinas en forma de círculo que ponía Carlos y Eva. ¿Y qué pasó? Pues que la gente se lo ponía en la solapa de la chaqueta, ellas en los tirantes de los vestidos. Y el lunes, cuando fue esta chica a descambiarlo, le dijeron las dependientas, ¿qué tal la boda de Carlos y Eva? Dijo, ¿qué boda? Y llevaba una pegatina de esas en las partes bajas del vestido. Y lo tuve que parar, claro.
Buenas tardes.
Yo me muero de la vergüenza. Desde luego que sí.
Madre mía.
Bueno, y lo hacemos con la ropa y con lo que no es ropa.
Una vez llega mi hijo y me dice, papi, que vengo con el equipo a dormir a casa. Y digo, ¿dónde vas a dormir? Me dice, el jardín, una tienda de campaña. Se compra en una tienda de campaña gigantesca. Están 4 días, 6 o 8 energúmenos. Al lunes siguiente la desmontan sin limpiar ni nada, la vuelven a meter en la bolsita.
Sin limpiar.
Y la devuelven como si no pasara nada. Y no pasó nada.
Pero bueno, por favor. Y sin limpiar.
Pues sí, Pilar, y esto también pasa con la comida.
Hola, buenas tardes, gente. Yo hace años trabajaba en una tienda, en un hipermercado, y nos llegó una señora un lunes por la mañana indignadísima, que había tenido una fiesta, se había llevado un jamón el sábado. Jamón carísimo. Y horroroso, que saladísimo, que no sé qué. Bueno, pues si lo cambiamos por otro. No, yo quiero que me devuelvan el dinero, no sé cuánto. Cuando sacó el jamón, le faltaba un bocado, que madre mía. Al final, después de mucho discutir, pesamos el jamón y le devolvimos el importe restante, claro, porque le faltaba como un kilo al peso. O sea, quería que le pagáramos la fiesta. Venga, gente, buenas tardes.
Es que no doy crédito.
¿Verdad que no? Increíble.
Al lado, alucino.
Foto de una azotea en una Barcelona lejana. Una chica con un uniforme y delantal, con las piernas muy delgadas, con un pelo muy negro recogido en una coleta. Una chica que trabaja de interna tiene un barreño de plástico con la última colada en el suelo. Ya ha tendido en 2 cuerdas la ropa de cama, un par de sábanas y una colcha de verano, una colcha de algodón. Ahora tiende una camisa. Ropa blanca, ropa de jazmín y nardo, de sal y de lejía. Blanco limpio, curioso, aseado. Blanco como un espíritu agradecido, como un cordero en una cañada urbana. La chica tiende en una tarde de verano, una tarde larga de verano que dibuja ya sombras extendidas en las baldosas de barro de la terraza. La tarde ya se ha cansado y dibuja flechas grandes con la reja de la azotea y le dibuja también en el suelo a la chica que cuelga la ropa mojada, un cuerpo largo y de suspiros. La tarde está cansada y dibuja sombras que buscan reposo sin encontrarlo, que se estiran sin llegar a ningún sitio. Y todo parece humo, y todo parece estar marchándose como el sol. Todo sombra, todo. La colada, la reja, la chica, la colcha, todo apariencia. Las sombras o tienen prisa o se retrasan, nunca hacen compañía. Pintan las terrazas y las azoteas sin dejar huella. Las sombras siempre andan buscando algún eclipse con el que darse importancia, como si pudiesen engañar al tiempo.
Para las 7, cae la tarde, la radio continúa, llega ya la linterna con Ángel Expósito.
El primer ministro portugués, António Costa, acaba de dar una lección de integridad política y coherencia personal al presentar su dimisión. Está envuelto en un proceso de investigación judicial por delitos de prevaricación y corrupción relacionados con el sector del litio y del hidrógeno verde, 2 prioridades de la transición energética alentadas con fondos procedentes de la Unión Europea. Esta lección dice mucho de la salud de la democracia portuguesa, en la que existe una clase política que entiende lo que significa el servicio al bien común y asume su responsabilidad en el momento oportuno. Pese a contar con el respaldo parlamentario, el primer ministro portugués ha sido categórico a la hora de tomar la decisión de marcharse, cuando ha afirmado que la dignidad de las funciones del primer ministro no es compatible con ninguna sospecha sobre su integridad. Aun defendiendo su inocencia, la sola noticia de la investigación de este caso, en el que está implicado su jefe de gabinete y otras cuatro personas más, ha sido suficiente para que Antonio Costa haya decidido marcharse sin la más mínima crítica a los jueces, lo que implica una adecuada concepción de lo que significa la división de poderes y la necesidad de que los jueces actúen con independencia y libertad de criterio. Por desgracia, es inevitable la comparación entre lo que acaba de suceder en Portugal y lo que pasa con la clase política de nuestro país, empeñada en aferrarse al poder a costa incluso de invadir o anular la función judicial.